Bueno, hola, buenas tardes. Bien, bienvenidos a esta última sesión de tarde, este segundo día de nuestro Congreso Administración, Empresa y Urbanismo Sostenible. Es para mí un verdadero placer presentarles al siguiente ponente, que estoy seguro que muchos de ustedes están tan ansiosos como yo de escucharlo hoy, precisamente. Bien, Rafael Fernández Valverde, que nos va a hablar sobre la anulación del planeamiento. Bueno, antes que nada decirles que glosar aquí su currículum, pues bueno, evidentemente estaría aquí 10 minutos, 15, creo que tampoco es el objeto de esta conferencia, simplemente apuntarles un par de datos para que nos pongamos en situación. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en el año 1972 y doctor por esta universidad. Como miembro de la carrera judicial desde el año 1976, ha desempeñado la labor de juez de primera instancia e instrucción en numerosos juzgados de Canarias y Andalucía, magistrado desde 1981 en distintos juzgados de Gran Canaria, a partir de 1984 en la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria hasta 1989, juez unipersonal de menores de Las Palmas de los años 84-89, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desde 1990, magistrado de la Audiencia Nacional en el periodo 2001-2003, magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Contencioso Administrativa desde 2003 y actualmente presidente de la Sala Quinta desde el año 2014. Vocal del Consejo General del Poder Judicial desde noviembre de 2013 y, entre otras cosas, profesor asociado de las universidades de La Laguna, Las Palmas, La Complutense y la Universidad a Distancia de Madrid y en posesión actualmente la Gran Cruz Raimundo Peñafort en el año 2001 y Medalla de Oro al Mérito de la Justicia otorgada por el Gobierno de Canarias en el año 2002. Bien, como ven ustedes, amplio currículum, no los abrumo a ustedes más con datos y simplemente paso a cederle la palabra para la exposición de su conferencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. No creo haber venido buen día a Galicia, pero bueno. Pero en fin, estos son los gajes del oficio y no hay más remedio. Yo cuando oigo currículum como este, pues reclamo lo que reclamaban el derecho al olvido, ¿no? Porque al fin y al cabo es como aquella canción de los Beatles en el disco que ustedes recordarán de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que dice When I Am a 64, pues simplemente es lo que hay, ¿no? Cuando uno llega a cierta edad, pues va acumulando cosas y cosas y cosas. Y en fin, y le tocan pues resolver cosas como las que uno tiene que resolver y de las que vamos a dar cuenta en este momento, ¿no? Yo, por supuesto, que me someto absolutamente a todo lo que ustedes me quieran preguntar sobre Vigo y sobre cualquiera de las ciudades de España a la que vamos a hacer referencia. Había un viejo torero en Córdoba que decía, hay gente para todo. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, yo le quiero hacer a ustedes una reflexión que me parece que es interesante. No es que yo esté situado en una atalaya, Dios me libre, pero sí uno va teniendo cierta visión de lo que está ocurriendo en este momento y en este país, acerca de por dónde va el urbanismo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento histórico, en un momento de crisis. Digo histórico y crisis porque creo que con la aprobación de este último texto refundido del año 2015, pues ya creo que nos hemos convertido en mayores de edad. Es cierto que hemos llegado a una situación en la que el derecho penal ha tenido que intervenir. La verdad que esto no llevaba buenas perspectivas y la verdad es que los jueces de lo contencioso no éramos suficientes para acabar con todo lo que estaba ocurriendo en este momento. Yo soy consciente de lo que estamos haciendo y soy consciente de que estamos incluso llevando los temas a unos extremos importantes. Y también soy consciente que con los mimbres legislativos que en este momento tenemos, pues realmente va a ser difícil solucionar este tema. Yo comprendo que haya lobbies a nivel de Federación Española de Municipios y que haya una gran preocupación en el ámbito de la administración local acerca de por dónde tiene que ir en el futuro el urbanismo. Yo de lo que estoy convencido es de que el actual sistema de aprobación de planeamiento no sirve. O sea, esto es un tema, muchas de las cosas que vamos a ver aquí esta tarde, verán ustedes que son temas estrictamente formales. Esto es, son nulidades de planes o de planeamiento general y derivado, pero como consecuencia del incumplimiento. Un planeamiento no puede durar 5 y 6 años, ni puede estar en presencia de varias administraciones, ni se le puede exigir ahora que es el último grito, pues hasta un informe de género, ¿no?, sobre estas cosas, pero así lo dice el legislador, yo no invento absolutamente nada. Por tanto, yo creo que es el momento, y creo que es el momento al final de una legislatura de hacer una reflexión sobre este tema. Yo creo que ya poco planeamiento a nivel general queda por revisar a nivel de tribunales superiores y a nivel de Tribunal Supremo. Creo que hemos llegado a un punto significativo y creo que es el momento de la nueva legislatura de afrontar estos temas y afrontarlos desde una perspectiva completamente distinta. Yo creo que me alegra mucho que el profesor Bassol esté aquí en primera fila, porque la aportación de expertos, digamos, como él, pues tienen que seguir informando esta determinada situación, ¿no? Y en consecuencia nos pasó exactamente igual que cuando empezamos a valorar el tema de las evaluaciones de impacto ambiental, y no sé si nos equivocamos o no, y dijimos, mire, no se puede revisar una evaluación de impacto ambiental, porque si primero nos metemos en 6, 7, 8 años de pleito con la evaluación y luego empezamos otro pleito con el proyecto, una obra pública no se hace en este país de ninguna forma, ¿no? Entonces, claro, estas cosas son las que, sin duda alguna, hay que ir solventando. Yo no quiero pensar que el hecho de la distribución vertical del poder y toda esta incidencia que existe en este tema que nos concierne, ahora incluso de la perspectiva europea, en el ámbito urbanístico, pues tenga que ver con este tema, pero algo, sin duda alguna, pues tiene que ver. Pero les decía que estamos en un momento que yo califico de histórico, de los muchos que ha habido pues en este país, el 56, al cabo de 20 años revisamos nuestras perspectivas en el año 1976, luego aparece una visión distinta del urbanismo cuando el Partido Socialista toma la primera vez el poder en este país, en el año 92, y aparece pues ese segundo texto refundido. Y luego ya pues se produce, como ustedes saben, la incidencia del Tribunal Constitucional, la distribución competencial, la clarificación en este sentido, después tiene que rematarse con otras dos sentencias más. Y a partir de ese momento pues el Estado se queda en esa ley de valoraciones del año 98 y cada una de las comunidades autónomas pues empieza a caminar con su respectivo urbanismo. Yo no soy de los que piensan que esto es la culpa, ¿no? Esto es evidentemente un sistema, que es el sistema español autonómico, y en consecuencia el hecho de que tengamos 17 o 19 ordenamientos jurídicos, siempre que, como dijo el Constitucional, y es una frase que siempre llevamos de cabecera, siempre que lo hagan en los límites de la realidad, pues evidentemente esto es una situación que hay que... Antes decía alguien, me parece que era el anterior ponente, que claro, que cuando Europa con cualquiera de sus estrategias temáticas piensa posiblemente en Düsseldorf, pero no está pensando en la Costa del Sol ni está pensando en el sur de España, donde todos los de Düsseldorf quieren venir, lógicamente, a vivir, ¿no?, que es el gran problema. No quieren una ciudad extensa, sino quieren una ciudad estructurada, pero ellos sí quieren vivir en una ciudad extensa y en una parcela pequeñita y que nadie los moleste cuando hacen nudismo, que está muy bien en la Costa del Sol. Por lo tanto, que hay ciertas contradicciones sobre este tema. Yo creo que en este momento, después que aprobamos nuestro texto refundido de 2008 y este vigente del año 2015 en este momento, pues yo creo que hay unos mimbres efectivamente nuevos, ¿no?, para este tema, y lo que hace falta es que sepamos pues llevarlo a cabo. Tengo un querido compañero en la sala, que es compañero a su vez como catedrático del profesor Bassol, que es don José Suay, que también firma la sentencia de Vigo, dicho sea de paso, y nos reímos de él porque le decimos que va a morir o va a terminar como catedrático sin saber una gran duda existencial que él tiene, si un plan general es una disposición de carácter general, ¿no? Este es uno de los grandes dramas y de los grandes problemas que nosotros tenemos en este momento. Luego le cito la sentencia esta del informe o del impacto de género, y donde otra vez y de nuevo hemos tenido que replantearnos esta situación. Y yo creo que este es uno de los temas que hay que volver, lógicamente, a replantearse. Sin duda alguna, en este momento no hay la más mínimo pues resquicio para negar esta condición, pero yo tengo que ver o que ya sea el momento de superar, digamos, estas concepciones de solo el acto y la disposición de carácter general con todo lo que ello conlleva, y con todas las repercusiones que ello produce en el ámbito procedimental de la aprobación y en el ámbito de los efectos de la anulación, que es lo que esta tarde nos trae aquí. Por tanto, yo les voy a ir dejando mis dudas existenciales que comparto con mis compañeros y que posiblemente esas dudas es lo que nos puede hacer reflexionar de por dónde estas circunstancias o esta idea tiene que circular. Bien, por tanto, sabemos la situación normativa en la cual nosotros nos encontramos y saben ustedes que sobre el texto refundido de 2008 incide esta ley de regeneración y tal del año 2013 y al final pues ya hoy nos encontramos con este texto refundido que es con el que nosotros pues tenemos que jugar. ¿Qué caracterizaría hoy el urbanismo vigente? Pues vamos a ver, yo le puedo dar 5 o 6 notas, cada vez van surgiendo cosas nuevas, pero yo creo que puede ser un resumen relativamente acertado de lo que pueda ocurrir en este momento. Yo creo que estamos en presencia de un urbanismo menos concertado. Cuando digo menos concertado, digo un urbanismo en el que el convenio urbanístico de planificación, yo sí reivindico el de gestión, pero el convenio urbanístico de planificación en principio ha pasado a mejor vida. Esto es, aquellos ayuntamientos en que de pronto el alcalde en solitario firmaba hasta 3 o 3 alcaldes sucesivos, 3 convenios distintos con 3 propietarios, etcétera, etcétera, obviamente pues eso ha desaparecido. Yo creo que obviamente hemos interiorizado algo que estaba pues muy claro en la legislación desde el principio, que está hoy en el texto refundido de 2015 en el artículo 4 y que en el de 2008 estaba en el artículo 3, y ustedes recordarán, es que la ordenación territorial y el urbanismo son funciones públicas no susceptibles de transacción. Por tanto, estamos en el ejercicio de una potestad administrativa, de una función pública, en donde la incidencia de los particulares, yo creo que ha ido descendiendo. Creo, por lo menos eso quiero yo creer, sin duda alguna. Por tanto, esta entrada y salida física de las, pues, del equipo redactor del plan y de los particulares con el equipo redactor y de las amenazas que yo soy el que tiene la goma y puede trazar la raya como quiera, etcétera, etcétera, yo creo que esa tecnificación, digamos, esa mejora en relación con la configuración del planeamiento me parece que es muy significativo. Yo soy de los que siguen manteniendo que no es posible el urbanismo sin una discrecionalidad técnica. Por tanto, yo siempre animo, sé que pasan malos momentos los arquitectos que están en paro, algunos estarán ustedes aquí presentes, todo se va a arreglar cuando se ponga en marcha en Madrid la operación Chamartín, va a haber trabajo para todos, tengan la seguridad absoluta, pero no hay urbanismo posible sin una discrecionalidad técnica y sin una autonomía local. En cualquiera de los países de Europa que ustedes puedan consultar, si piensan o alguien imagina que el ámbito político llega al diseño de las ciudades con la intensidad en que se hace en nuestro país, pues se quedaría, lógicamente, pues aterrorizado. Por tanto, yo creo que eso es positivo y el hecho de que, como ustedes conocen, los convenios urbanísticos, que lógicamente seguirán existiendo, pero el hecho de que tengan que someterse al mismo procedimiento de aprobación que los instrumentos de planeamiento, me parece que es algo, me parece más que razonable y muy positivo. En segundo lugar, sin duda alguna, estamos en presencia de un urbanismo más transparente. Y posiblemente una de las líneas de la jurisprudencia es la exigencia de esa mayor transparencia. Fíjense, ahora todo el mundo tiene ley de transparencia. O sea, esto es algo que se ponen de moda estas cosas y efectivamente son así. Tenemos una ley, la ley 12-13, en donde pues se puso en marcha esta transparencia, el acceso a la información, incluso el Consejo del Poder Judicial, pues saben si yo he tomado una botella de agua del minibar cuando he ido en un viaje oficial a Barcelona o no la he tomado. O sea, estas cosas llegan a estos extremos. Pero quiero decir que fíjense cómo la exposición de motivos de la ley de 2008 ya se adelantó a estos temas. Y fíjense lo que decía. Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de ejecución urbanística tienen una trascendencia capital, que desborda con mucho el plano estrictamente sectorial, por su incidencia en el crecimiento económico, en la protección del medio ambiente y en la calidad de vida. Y si es por ello, la ley asegura unos estándares mínimos de transparencia, de participación ciudadana y no meramente formal, y de evaluación y seguimiento de los efectos que tienen los planes sobre la economía y el medio ambiente. Por tanto, me parece que es una segunda línea más que significativa. En tercer lugar, yo tengo muchas dudas de que las administraciones se estén coordinando. Por tanto, no puedo afirmar que el urbanismo actual haya conseguido una mayor coordinación entre administraciones. Yo creo que sigue existiendo un fracaso, si ustedes quieren, en la conexión de este elemento bifásico que tiene que existir en este momento. Y aquí es donde empieza a fallarme el sistema actual, ¿no? Es evidente que estas cosas, yo reconozco conocer a un ingeniero de montes, que el hombre acabó pues siendo concejal de urbanismo de una determinada ciudad importante, y dice, pero mira que sois raros los juristas, ¿por qué tenéis que aprobarlo inicialmente, provisionalmente y definitivamente? Aprobarlo de una puñetera vez y acabamos efectivamente este tema, ¿no? En fin, quiero decir con este tema, y les pongo varios ejemplos que son muy significativos. Resulta que, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña aprueba una cosa magnífica, que son unos planes costeros, se sitúan en un barco pues donde se ven teóricamente los 40 municipios de la costa, identifican pues las zonas verdes, suelo pues no urbanizable, lo voy a proteger. Normalmente son campings, que son muy aficionados los catalanes a los campings, y todos los franceses y esta historia y tal. Claro, lo que pasa es que los dueños de los campings de los 60, pues que serían hippies y cosas de estas, han ido creciendo y hoy prefieren, obviamente, pues un hotel de varias estrellas que no estar situados en el camping. Pero la Generalitat decide proteger lo que queda de verde en la Costa Brava. Y automáticamente pues surge alguien con la autonomía local que evidentemente se enfrenta a esos planes. Y viene la discusión de hasta dónde puede el plan territorial clasificar terreno en donde se tiene su duda de que son o no, se protegen o no valores ambientales de una determinada zona, ¿no? Pues piensen ustedes que la Junta de Andalucía deja pasar los plazos para la impugnación de licencias en determinados municipios. Y posiblemente lo hace porque los sistemas técnicos no fallan. Yo no quiero decir que sea de una forma deliberada. Y automáticamente, al cabo de 3 o 4 años, cuando se ve que el mamotreto aparece construido, pues se dice, bueno, y es que se nos han pasado todos los plazos. Lo arreglamos rápidamente. Requerimos al municipio para que revise de oficio la licencia que dio hace X tiempo y que yo no impugné. Al principio el Supremo dijo, hombre, sí, porque es un disparate tan grande, pero luego tuvimos que rectificar y dijimos, no, porque es que la autonomía local también pesa, evidentemente. Si usted, digamos, ha tenido sus medios que le da el ordenamiento jurídico y ha podido llevar a cabo, no ponga usted en marcha un sistema ahora de obligar a revisar de oficio para revisemos lo que usted no pudo impugnar en su día, ¿no? Esto es, piensen ustedes en la existencia pues de leyes singulares, en la existencia de, en fin, de 40.000 cosas, como ustedes se pueden imaginar, en donde pues, es muy significativo el tema, una famosa sentencia que Díaz Lema ha comentado, se llama la ecociudad de Logroño, y además con una, digamos, coordinación política entre Gobierno de La Rioja y municipio de Logroño. Pues la ciudad de Logroño aprueba su plan general y tiene un pequeño montecito que visto desde la perspectiva de Asturias o de los Pirineos, yo creo que disparate, aquí no está el paisaje. Bueno, pues a la gente de Logroño le gusta que sea su paisaje y le gusta tener su monte allí y verlo. Y lo consideran una protección paisajística en donde no se puede construir. Mira que hay sitio, ¿no? Pues tiene que venir entonces el Gobierno de La Rioja a decir, yo quiero hacer una promoción de viviendas públicas y lo voy a colocar encima de ese montecito. Entonces, ejemplos en donde obviamente la coordinación entre dos administraciones, así como en otras legislaciones sectoriales que el profesor Basol conoce perfectamente, por ejemplo, en materia de costas, donde se fuerza al municipio y a la autoridad portuaria a que negocien y negocien, al final se acaba esto, pero el que no se fuerce más a este tipo de coordinación intensiva, por decirlo de alguna forma, para que no se produzcan estas tensiones, a mí me parece pues ciertamente interesante. En tercer lugar, ya se ha dicho aquí hasta la saciedad, me parece que hoy día el urbanismo es un urbanismo más que sostenible y, por tanto, yo no voy a darles cuenta a ustedes de todo lo que dice la legislación estatal, las legislaciones autonómicas e incluso pues, a nivel desde el Tratado de Lisboa hasta toda la normativa europea que ustedes conocen de sobra. Este es el signo y, en consecuencia, baste con que ustedes lean los primeros artículos del nuevo texto refundido de 2015 y, lógicamente, pues verán. Y aquí sí quiero incidir en un tema en el cual pues voy a hacer referencia luego. Esto es lo que pone la evaluación ambiental. esta filosofía del nuevo planeamiento, es que se nos llena la boca de sostenibilidad y de grandes principios, pero luego cuando llegamos al mecanismo de controlar estos principios que están en la ley, pues obviamente es cuando entonces el tema empieza a fallar, ¿no? Y entonces, pues este es, sin duda alguna, uno de los aspectos, pues, muy significativos. Fíjense, les leo del texto refundido, de la exposición de motivos del 2008, porque el de ahora no tiene, ¿no? Sin duda el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente. Se habla de establecer las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico, se habla de un principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, se reconoce el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible, libre de ruido y de otras emisiones contaminantes. En fin, y es muy significativo, pues, el tema, el antiguo 13.4, que después pasa a ser el 8, en fin, y ahora no sé qué artículo ya es, en donde, bueno, pues al final la vuelta atrás de los espacios naturales protegidos solamente va a ser posible, es un poco el principio de no regresión que el profesor francés Pierre es el que lo ha teorizado y que el Supremo ya en alguna sentencia que citaré lo ha recogido, pues solamente cuando existan cambios provocados en ellos, en esos terrenos no urbanizables, por su evolución natural científicamente demostrada. Claro, hay quien mantiene que el incendio es una evolución natural y posiblemente ha podido ser así en el tiempo y en la historia, pues ha podido efectivamente ser así. Bien, por tanto, de este tema no ofrece la más mínima duda. El Tratado de Lisboa insiste, el Tratado Constitutivo exactamente igual. Alguna referencia, por ejemplo, en el artículo 21 de sus disposiciones generales, se habla que definirá y ejecutará políticas comunes y acciones y se esforzará por lograr un alto grado de cooperación en todos los ámbitos y apoyando el desarrollo sostenible, los aspectos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está muy bien. Entonces, no se puede imaginar la presión a través de las embajadas, lo digo públicamente porque así se ha escrito, de las embajadas de Inglaterra y las embajadas de Alemania acerca de la modificación de ley de costas. ¿Por qué? Pues porque tienen muchos súbditos ciudadanos de estos países con algunos intereses económicos importantes y, sin duda alguna, una cosa es estos planteamientos y otra cosa es que cuando le afecta a alguien, aunque sean ingleses y alemanes, pues el tema pues empieza a... Y la última característica que yo les diría es que, y algo vamos a ver también, es que estamos en presencia, esto es la incidencia que tiene en el texto refundido de 2008, las 13 R's del año 2013, un urbanismo económicamente eficiente, ¿no? Yo cuando leo, me parece que es el artículo 22 actual, me echo a temblar porque ahora es cuando no va a ser posible aprobar ningún plan de urbanismo. Esto es algo absolutamente... La exigencia económica, todo lo que lleva o lo que ha llevado consigo la modificación de la Constitución, la equiparación desde el punto de vista del gasto público, el control exhaustivo a unos niveles, etcétera, etcétera, las exigencias que esto impone, y ya lo hemos dicho en una sentencia reciente en el caso del Plan General de Marbella, a mí me preocupa realmente este tema, ¿no? El hecho de que ya no solamente sea el estudio económico-financiero, sino el informe de sostenibilidad económica como algo distinto, como hemos explicado, realmente es preocupante, ¿no? Porque, de luego, con los mimbres de hoy y con los estudios multidisciplinares que existan, yo creo que hay pocos economistas todavía en estos estudios que se dedican a la confección del planeamiento, y la verdad que las exigencias en este artículo 22, ahora veremos, son realmente pues muy, muy significativas y muy importantes. Pues esa es un poco la situación de lo que aquí está pasando en este momento. Entonces, nosotros tenemos grandes dudas, lo cual quiere decir, cuando digo que tenemos grandes dudas, quiere decir que la jurisprudencia es algo que fluctúa y que la jurisprudencia pues va evolucionando y que la jurisprudencia pues no siempre es estable, sino pues cerraríamos este negocio, ya estaría todo resuelto y en consecuencia esto es así. Una de las primeras dudas que tenemos es el tema de... Ya se ha hablado aquí, pero yo voy a hacer referencia a una última sentencia que hemos dictado el otro día, es el tema de la acción pública. No, a nivel general está muy bien el tema de la acción pública reconocida tradicionalmente. Fíjense que no se ha reconocido con tanta intensidad en el ámbito medioambiental, ¿no?, sino simplemente en el ámbito urbanístico, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos en una sentencia importante, que es la de 7 de junio de 2005, que se llama Las Torres, perdón, la Iglesia de las Fuentes en Madrid, de una forma deliberada no quisimos tocar el tema de la acción pública, porque sabíamos el peligro que eso conllevaba, ¿no? Es una iglesia que se había construido a 10 metros, más cerca de dos bloques, y en consecuencia, pues estaba claro que estaba ilegalmente construida. Era la iglesia, pero a pesar de ser la iglesia, había ocupado un terreno que no le correspondía, y en consecuencia la comunidad, insisto, comunidad de propietarios, pues se impugna mediante la, no acción pública, sino que lógicamente eran los afectados porque la iglesia se les pegaba lógicamente a su... Bien, se anula la licencia, teóricamente se ordena la demolición. Ustedes saben que los tribunales no son inquisitivos en esta materia, o sea, no, si no se les excita el celo urbanístico, no dictan resoluciones obligando a ejecutar las sentencias, alguien tiene que pedirlo, ¿no? Y pues según cuentan las malas lenguas, parece que el arzobispado de Madrid negoció con los que realmente estaban molestos, que eran con los dos de la primera planta, que a lo mejor pues oían los cantos gregorianos o les molestaba a las señoras cuando los domingos salían de misa y estas cosas. Y parece que se les indemnizó y que aquello pues y la comunidad de propietarios adoptó un acuerdo en el sentido de que no continuaba con la ejecución del pleito, se retiraba del medio, ¿no? Bien, pero en las escaleras de los bloques de vecinos ustedes saben que se entera uno de todo, ¿no? Y entonces en el segundo bloque, que además miraba hacia el norte de Madrid y que posiblemente serían hasta budistas, pienso yo, que les importaba poco la iglesia, pues dijeron, oye, ¿y qué hay de lo mío, ¿no? ¿Qué hay de lo mío? Claro, y entonces estos señores deciden seguir el pleito adelante, a nivel individual. Claro, y entonces pues no ejercitaron la acción pública, sino simplemente, y el Supremo en aquel momento, año 2005, se cuidó muy mucho de no meterse en este charco. Y entonces sí se jugó con el concepto que está en la ley del 98, que es el de personas afectadas, que es un concepto que está ahí, que es razonable, que me parece suficiente, y que el que esté afectado por una sentencia, aunque no haya sido parte, obviamente tiene derecho a... Lo que pasa, mi voto particular en este caso es claro, porque yo pensaba que estos señores no estaban afectados. O sea, es otra cosa distinta, es la situación concreta del tema. Lo que es cierto es que estos señores siguen adelante y la iglesia se demolió en la parte correspondiente. Pero claro, luego llegó el tema que es un poco el ensayo de todo lo que está ocurriendo en este momento, que es el Plan General de Madrid. El Plan General de Madrid es un plan en que pone de manifiesto, es un tema digno de estudio y yo creo que el tema pues será muy significativo. En Madrid hay dos diseños urbanísticos perfectamente razonables, uno y otro, perfectamente pueden gustarnos más o menos, en donde al final la ideología o la forma de ver la ciudad, lo que ustedes quieran, pues tiene su perfecta legitimación. Es el plan de Manglana, me sé que es del año 85, donde dice Madrid no debe crecer por el norte. Yo quiero junto al Monte del Pardo una especie de colchón para que no se me una con San Sebastián de los Reyes y con Alcobendas y no ocurra como en Barcelona, que se forma una gran conurbación que no se sabe o como ha pasado en todas las grandes ciudades. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Considero que es inadecuado para construir esa parte que está por encima de Mirasierra y tal. ¿De acuerdo? ¿Pero tiene valores ambientales? No hace falta. Valores ambientales están en el Monte del Pardo y eso no se toca, pero esto se puede considerar inadecuado para la edificación, lo permite el decreto de rato, no hay ningún problema y esto es lo que lógicamente vamos a hacer. Por tanto, insisto, no hay valores ambientales, pero sí hay una justificación de por qué no se clasifica o se clasifica como suelo no urbanizable esa zona determinada. Llega el Partido Popular, nuevo plan general, y dice, no, yo quiero también, desde una perspectiva urbanística razonable, la industria se me está montando en el norte de Madrid, yo tengo todos los días 1,5 millones que me vienen desde los municipios de abajo, que son los baratos, a trabajar arriba y yo quiero montar una serie de barrios, se han montado unos barrios fantásticos, etcétera, etcétera. Pues son Valdebebas, San Chinarro, en fin, Monte Carmelo, toda esa historia, barrios modélicos, estupendos y tal, pero, el plan general no motiva el por qué desclasifica esos terrenos. Que insisto, no son, no tiene. está claro, valores ambientales, pero no se explica el por qué se hace. Y el Tribunal Superior de Madrid, pues, anula, digamos, ese planeamiento en 17 sectores, por falta de motivación, que es el problema, falta de motivación. Y a continuación, pues, cuando el Tribunal Supremo reduce incluso el ámbito de la sentencia, llega el momento de ejecutarla. El que había impugnado era el portavoz o el grupo municipal socialista, a cuyo frente estaba, había sido senador Barranco, a que el viejo profesor le llamaba Juanito Precipicios, ¿no? Y entonces, claro, cuando se dan cuenta del tinglao que era aquello, le decían: Juanito, por Dios, no pidas la ejecución de la sentencia. No pidas que se nos viene encima Medio Madrid. Y efectivamente, y el Partido Socialista no solicita la ejecución de la sentencia. Pero aparece un francotirador, lo digo con todo cariño, francotirador en el buen sentido para que me entiendan, un particular que posiblemente en defensa de la legalidad, en las juntas de compensación dicen otra cosa distinta, pero yo de eso no tengo constancia. Lo que es cierto es que hay un señor que se sitúa, y este sí ejerce la acción pública, este ejerce la acción pública, y ejerce la acción pública para la ejecución de la sentencia. El Tribunal Supremo dice que no, perdón, el de Madrid dice que no, y el Supremo le da la vuelta a aquello y dice que hay legitimación para esto. Y este es un problema, pues, que tiene levantada, pues, si ustedes se meten en internet, se llama Alía, verán ustedes que es la persona más insultada de Madrid, no sé si con razón o no razón. ¿Qué problemas lleva esto? Y hablamos de un poco con el plan general. Bueno, pues dice el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué problema hay? ¿Que no hay motivación? Pues muy sencillo, búsqueme una motivación rápida de por qué voy a desclasificar los terrenos que están al lado del Monte del Pardo. Bueno, pues este es el plan general, ya hay motivación. No, mire, el problema es que esto es una disposición de carácter general. Este es el drama. Este es el drama. Esto es una disposición de carácter general. Y si es una disposición de carácter general, ha muerto. Y ha muerto en toda su intensidad. ¿Que usted puede utilizar parte de los instrumentos que ahí tiene? Sí. Pero que si lo que le falta es una motivación respecto de un elemento determinado, y me voy acercando a lo que les preocupa, si lo que falta es la evaluación de impacto ambiental, ¿muere todo el plan o muere solo el plan en la parte afectada? Esta es la duda, por ejemplo, en el municipio que ustedes conocen aquí, que es la primera sentencia que se dicta, el municipio de Teo. En esa sentencia, el Supremo no decide la nulidad total del planeamiento. ¿Por qué? Pues porque las partes han pedido particularmente, y eso sí tiene, el tribunal está acogido por ese tema. El tribunal, perdón, la petición de los recurrentes en este caso se refería solo a la nulidad del plan respecto. Por tanto, si esa es la petición, el tribunal no puede dar más efectivamente de lo que están pidiendo las partes. Por eso es la diferencia entre unas sentencias y otras, ¿no? Y este es el gran. Claro, si esto es así, si seguimos manteniendo que un plan general, y así es lo que, no voy a citarle la sentencia, es una disposición de carácter general, es evidente que no valen convalidaciones. Las convalidaciones son respecto de los actos anulables. Es evidente que no cabe retroactividad, porque ocurre exactamente igual. Y, en consecuencia, al fin y al cabo, pues el Supremo viene a decir, protesta y diciendo: oiga, lo que ustedes están haciendo es tomándose desde una perspectiva formal el tema. No consiste en que haya o no haya un papel que sea el informe o que sea la evaluación o que sea el impacto de género. No, no, es que eso tiene que tener su consistencia, que es el problema. Esto no es un requisito formal respecto de este tema, ¿no? Hay una, les decía que había una sentencia relativamente muy reciente, de ahora del 2015. Sí, es un tema de, pues, algo que suele, es de 18 de noviembre de 2015, en donde es una vuelta más de tuerca. Y el problema que se plantea es el problema, se recoge la doctrina anterior, por eso digo que con dudas, pero aquí lo que ocurre es que es una extranjera, un tema curioso. Y entonces hay que jugar con la ley de extranjería, y puede un extranjero, porque si encima, pues imagínense, no quiero dar ideas, ¿no? Pero imagínense si no solamente son los españoles que quieren proteger la legalidad, ¿no?, sino que hay mucho extranjero que quiere defenderse de las posiciones que tiene en sus ámbitos medioambientales, Bueno, pues en principio a la conclusión que llegamos en esta sentencia es que puede concluirse que ningún límite se deriva de nuestra legislación a la posibilidad del ejercicio de la acción pública en materia de urbanismo de los extranjeros, como la señora Tibilova, que era rusa, pues es titular de un permiso indefinido de residencia y trabajo. O sea, que fíjense hasta dónde hemos llevado el tema de la acción pública. Complicado, difícil, con muchas dudas. Yo era más partidario, quizás cada vez soy más partidario, de acercarnos a un sistema como el que existe en materia de medio ambiente, donde existen algunos mecanismos de filtración de esa acción pública. Es evidente que está en la Constitución y no podemos quitarla, sin duda alguna. Pero fíjense cómo la legislación medioambiental no ha reconocido una acción pública con tanta intensidad, como tanto ámbito, ¿no?, como lo ha reconocido pues en materia urbanística. Hay otros temas que son realmente los temas que nos preocupan realmente y donde hay una situación límite, porque el tema es muy complicado, una situación límite entre el Estado y las comunidades autónomas. Es el tema, que como ustedes saben, estamos ya ensayando para el 22 de julio un nuevo recurso de casación, el problema que pinta el Tribunal Supremo hablando del urbanismo de Galicia o del urbanismo de otro sitio. Pero si la Constitución dice que esto es una competencia autonómica, ¿por qué tiene el Tribunal Supremo que andar hablando? ¿Por qué? Lo que nos sirve es la interpretación que hace mi compañero en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿Cómo se puede llegar a este tema? Claro, curiosamente, en el ámbito urbanístico es donde más se produce, digamos, esta tensión entre el ámbito autonómico y el ámbito estatal. Y, en consecuencia, hay una sentencia clásica del Pleno del año 2007, ponente de Fernando Ledesma, en donde se dice claramente que son los tribunales superiores los que terminan y tal, pero que cuando hay entrecruzamiento de ordenamientos jurídicos, como ocurre en el ámbito urbanístico, pues puede llegar ahí. Y ahí la verdad que hemos entrado en una sentencia de Rodríguez Zapata, con un estudio muy detallado, sí hemos entrado en uno de los conceptos claves del urbanismo actual, que es la diferenciación entre suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado. Esta, por ejemplo, es una de las claves de la sentencia del Plan de Marbella. En el Plan de Marbella, el planeador o el planificador se encuentra con un problema que tiene de orden casi 200 sentencias declarando nulidades a mansalva, porque las licencias se daban, textualmente se decía, entre comillas, a cargo del nuevo planeamiento. Planeamiento que nunca llegó, con lo cual, claro, el municipio se quedó colgado pues de la brocha, ¿no?, que es el problema. Y, en consecuencia, pues lo que se viene a decir con este tema es, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Pues muy sencillo, vamos a considerar suelo urbano no consolidado prácticamente pues todo Marbella. Pero mire, si esto lleva 30 años, pero si es que hay, bueno, hasta aire acondicionado en las calles, ¿no? En consecuencia, el desvirtuar, digamos, este concepto, el suelo urbano consolidado o no consolidado, ahí la frase que se le escapó al Tribunal Constitucional, que es en los límites de la realidad, de acuerdo, que es un concepto que pueden fijar las comunidades autónomas, pero tienen que hacerlo en los límites de la realidad. Y entonces, pues, en una sentencia, que es una sentencia clásica ya de 23 de septiembre de 2008, que le llamamos el asunto Guanarteme, porque es un típico barrio en Las Palmas, en donde, bueno, pues el típico barrio, en donde al final pues hay que hacer una cirugía y tal, no sé cuánto, pero las sesiones están hechas, aquello es súper consolidado. Lo que se viene a decir es que el planeamiento, ni la legislación autonómica, ni el planeamiento pueden alterar la realidad fáctica, esto es, pueden alterar el carácter de suelo urbano consolidado. Por tanto, si usted quiere actuar, tendrá que actuar por otra vía. Tendrá que actuar por la vía de la expropiación, por la vía de las contribuciones especiales, pero usted no puede andar reclasificando o recategorizando suelos para una mayor exigencia económica, que este es el problema. Y este es un tema en donde ahí sí hemos podido entrar por la vía del 149.1.1, esto es la igualdad de todos los españoles, y evitar, digamos, este tipo de... Pero este es uno de los elementos fundamentales que está provocando nulidades significativas. Todo en el urbanismo tiene límites, porque después de establecer la doctrina nos hemos encontrado con grandes bolsas de suelo urbano teóricamente consolidada, por ejemplo, 600.000 metros cuadrados en la factoría de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife, que es medio Santa Cruz, claro, está consolidado, pero está consolidado desde la perspectiva de una factoría, de una petrolífera estas, ¿no? Y es evidente, por tanto, que hemos dicho que cuando las dimensiones, etcétera, etcétera, o sea, que es una doctrina que tiene, lógicamente, sus dimensiones. Pero este es, digamos, uno de los elementos. Es verdad que la jurisprudencia anterior era distinta. Y es verdad que anteriormente habíamos dicho que cuando se iba a llevar a cabo una actuación integral respecto de una determinada zona, que era el concepto con el que se jugaba, esa actuación integral podía provocar la exigencia de secciones y de dotaciones que antes no eran exigibles. Es una visión ideológica, si ustedes quieren, del urbanismo, pero al final nos pareció que era más seguro mantener el concepto, mantener la realidad fáctica de los terrenos y derivar, digamos, la cirugía de las grandes ciudades, que lógicamente hay que hacerla, hacia otro mecanismo de exigencia que no fueran, digamos, el dejarlo en manos del planificador. Quizá porque quizá no nos fiamos del planificador en los términos en que había. Otro tema que también está provocando, pues, nulidades, y ahora llegaremos a... Estoy dando primero la patología y luego entraremos a las consecuencias. Es el tema de la protección tanto del suelo no urbanizable como de las zonas verdes dentro del suelo urbano, ¿no? La sentencia básica es la de 10 de mayo del 2012, que se llama de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Los que conocen Sevilla, el Prado de San Sebastián, que es donde antiguamente se celebraba la feria, en un planeamiento de hace unos meses se considera zona verde cuando se decide no construirlo. Zona verde hay de sobra porque está pegado al Parque de María Luisa, pero en fin, y de pronto pues hay, como todas las grandes obras de todos los grandes políticos, y lo digo sin broma, que quiere dejar su impronta arquitectónica. Voy a hacer una biblioteca universitaria en medio de el Prado de San Sebastián. Alcalde, que es verde desde hace unos meses. No importa, lo reclasificamos y punto. Porque, hombre, como es para un aspecto cultural y es un tema universitario, es una biblioteca de no sé cuánto, lo verde ahí cede. Pues no cede, que es el problema, como ustedes se pueden imaginar, ¿no? Y entonces, pues hemos dicho, no son atendibles, razones que alegan las administraciones recurrentes, especialmente el Ayuntamiento de Sevilla, quien hace recaer la categorización del suelo urbano consolidado o no en las determinaciones del planeamiento. Pues cuando se dice, por tanto, ha de ser interpretado de forma armonizada con la legislación básica, etcétera, etcétera. O sea, en síntesis, venimos a decir que esto conlleva una... Sí, se sigue manteniendo lo de... Pero hay una frase que les quiero decir. Ahora bien, cuando se trata de hacer desaparecer en todo o en parte una zona verde, no basta con explicar por qué se ubicará tal edificio en los jardines del Prado, mejor dicho. Es decir, para promover o extender un campus universitario, sino que han de expresarse las razones por las que no puede ser construida en otros terrenos para cumplir suficientemente esta misma finalidad de permitir un uso cualificado, etcétera, etcétera. Bien, esta es otra línea, por tanto, que también pues nosotros nos estamos manteniendo, y de ahí pues hemos citado este principio de no regresión, que es el que tiene su apoyo en el artículo 20 actual del texto refundido, y poco más, ¿no? Vale. Bien, pues estas son un poco, digamos, las líneas significativas que pues nosotros estamos viendo en este momento. Mire, en la sentencia famosa del Plan de Madrid, lo que es expresiva, es la doctrina, digamos, establecida en relación con los efectos, que es lo que a mí me trae aquí esta tarde. Nosotros, es la sentencia de 28 de septiembre de 2012, la resumimos en cuatro principios que yo les he anticipado, ¿no? Pero son los siguientes. Primero, la imposibilidad de subsanación a posteriori de las disposiciones de carácter general. Parto de la base de que siguen siendo disposiciones de carácter general. Tengo mis dudas de que esto no se pueda superar de alguna forma. Y tengo mis dudas, vuelvo a insistir, de que esto sea un reglamento igual que el reglamento de la Ley de Costas. Pero en este momento lo es. Y, por tanto, la consecuencia es la imposibilidad de subsanación a posteriori de disposiciones de carácter general. Entonces, por ejemplo, decimos así es, no se puede subsanar, enmendar o convalidar el plan nulo. Tampoco pueden conservarse los acuerdos de aprobación definitiva y otros que se mantienen como si las determinaciones del plan no hubiesen sido declaradas nulas en pleno derecho. Las razones que seguidamente expondremos avalan esta conclusión. Bien, y se explica y tal. Segunda conclusión. No afecta a tal doctrina la circunstancia de que la nulidad decretada no sea de todo el plan general. O sea, el plan general de Madrid no se anula en su integridad, se anula en determinados 18 o 19 sectores. No puede sostenerse con éxito que cuando se declara nula una parte de un texto normativo y no en su integridad, se diluyan o mermen los efectos de esa nulidad de pleno derecho. Por tanto, lo que queda es una aprobación parcial de ese plan. Tercero, consecuencia de lo anterior. Inviabilidad de aplicación de los principios de conservación y convalidación. En efecto, la conservación prevista en el 66, que ahora pasa a ser el, fíjense curiosamente que en la nueva ley de procedimiento administrativo volvemos a los artículos de la ley del año 1956. Mira que se había pedido a los redactores, hombre, mantengan ustedes 62, 63, 66 que todos manejamos. No es un guiño político volver a la época de Franco, Dios me libre, pero qué curioso es que el actual artículo 47 sea el 47 de la ley del año 1957, ¿no? Bueno, la conservación del 66 anula las actuaciones, de modo que la convalidación que se regula en el 67 de la misma ley se refiere a los actos anulables, permitiendo la subsanación por su propia naturaleza de los vicios en que las diferencias sustanciales entre acto y norma, en fin, y ahí seguimos insistiendo en lo mismo. Está previsto para los actos administrativos y estamos ante una disposición general. Son vicios de nulidad plena respecto de los cuales carece de fundamento la convalidación. Vuelvo a insistir en que la teorización del sistema, toda ella se sostiene sobre la consideración del plan como una norma reglamentaria, una disposición de carácter general. En cuarto lugar, pues la improcedencia de la eficacia retroactiva. Por tanto, recordemos que la eficacia stum, antes mentada, impide introducir una justificación sobre el cambio de clasificación que provocó la nulidad. Y, por último, la sala un poco reclama acerca de, digamos, la devaluación de las motivaciones, que son todos estos requisitos no formales. Y decimos, y esto sí lo quiero leer, quizás se parte en las resoluciones impugnadas en la instancia de una premisa inexacta, como es considerar que la falta de justificación de ese cambio de clasificación urbanística es un mero defecto formal que puede subsanarse a posteriori tras la nulidad declarada judicialmente. Conviene reparar a estos efectos que esa carencia reviste un carácter esencial y sustantivo, pues afecta a la comprensión e impugnación del propio cambio normativo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un tema, por tanto, estas son un poco las líneas, digamos, que sostienen pues todo el elemento jurisprudencial que nosotros tenemos entre manos. Y partiendo de eso, pues hay algunas resoluciones recientes de las cuales yo pues tendría que darle a ustedes cuenta, ¿no? Muy recientes todas ellas. Hay una que es la de 6 de octubre de 2015, que es el plan de es un plan de ordenación territorial de la Costa del Sol, en donde la verdad es que posiblemente, yo no lo sé, o si lo sé no me acuerdo, posiblemente si no existiera una primera causa de nulidad, que es la primera que le voy a comentar, la segunda no lo hubiéramos estimado. Pero existiendo una primera causa de nulidad, aprovechamos la oportunidad para también recoger la segunda. De acuerdo que tiene un voto particular de dos magistrados, y de acuerdo que, como ustedes se pueden imaginar, la ley no la he hecho yo, pero bueno. En este caso, hace referencia a un tema muy cercano al que aquí tenemos. Es lo siguiente, se formulan alegaciones, y no hay respuestas a las alegaciones. En el momento de la actuación pública, y entonces venimos a decir lo siguiente. Respecto a tal omisión, la representación procesal de la Administración Autonómica demandada, que es la Junta de Andalucía, se limita a afirmar que obra en el expediente, pues tal, 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 que se contesta. Dice, en definitiva, como esta sala del Tribunal Supremo ha declarado, entre otras sentencias, en tal, la falta de respuesta a las alegaciones presentadas en el trámite de información pública equivale a la privación del derecho de audiencia, lo que supone la omisión de un trámite esencial del procedimiento, ya que el exacto cumplimiento de dicho trámite de información pública requiere no solo la mera formalización y recepción de las diversas alegaciones de los interesados, sino su atenta lectura y contestación específica sobre las razones que llevan a la aceptación o rechazo de tal información pública destinada a posibilitar la participación pública, etcétera, etcétera. Requisitos formales que se omitieron en la tramitación del plan de ordenación territorial, tal, etcétera, 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 y en consecuencia esta es, digamos, la razón. Y aprovechando esto, pues se hace un estudio que, hombre, nuestra duda es que no haya alguien que, ejercitando la acción pública, quiera revisar de oficio todo el planeamiento español, porque yo estoy convencido que ningún planeamiento español tiene un informe de impacto de género. Estuvimos buscando, pero puede haber algo que lo que es cierto es que está en la ley. Si se fijan, en el texto refundido nuevo ha desaparecido la expresión de la igualdad. No se ve, casi no se nota, pero ha desaparecido. Pero es anterior, efectivamente, a la sentencia, ¿no? Hombre, yo me imagino que en materia de vivienda, pues sí puede haber. Pensamos en que el planeamiento podía, las playas nudistas, pero tampoco eso es, me parece que es un tema no. Pero bueno, lo que es cierto es que al legislador, y sobre todo al legislador andaluz, pues se le llena la boca con estas cosas, que es el problema, ¿no? Y se viene a decir, en el procedimiento, dice el Estatuto de Andalucía, en el procedimiento de elaboración de leyes y disposiciones reglamentarias de la comunidad autónoma se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del contenido de las mismas. Y claro, y se vuelve a insistir, y dice, oiga, pero también los planes de urbanismo, y se reconoce expresamente que los planes de urbanismo, y el pobre letrado de la Junta de Andalucía, pues reconoce, claro, que no existe tal. Es, digamos, una llamada de atención sobre este tema. Bien. Hay también otra sentencia de 19 de noviembre de 2015, que es un ayuntamiento de la Comunidad Valenciana, en donde pues es el tema muy incluido dentro de las evaluaciones ambientales, que es decir, bueno, el sitio está elegido, pero ¿está elegido cómo? Ustedes saben perfectamente la diferencia entre la evaluación del proyecto y la evaluación ambiental estratégica. Desde ahora les advierto lo siguiente, desde la semana que viene en París se pondrá en marcha una evaluación nueva, que se va a llamar la evaluación invertida, evaluación ambiental invertida, que consiste en hacer una evaluación de qué incidencia va a tener el cambio climático sobre ese proyecto. En este caso era un tanatorio. Y les quiero decir, la directiva de 2014 en materia de evaluaciones, que nosotros podemos esto. Tenemos hasta el 2017 para de evaluaciones, para transponerla al derecho español, ya hay en la directiva varios guiños acerca de este nuevo tipo de evaluación. Por eso, ojo con estos temas y ojo con estos temas, porque provocan lo que está provocando, digamos, en tantos municipios españoles, pues como ha sido Ibiza, como ha sido Marbella, como ha sido Rosario, como ha sido Arona, como ha sido Toledo y como al final también ha sido Vigo, ¿no? Como ustedes conocen perfectamente. Por tanto, yo les estoy dando lo que el legislador dice y las exigencias, que el anterior ponente ha hecho referencia a las mismas, y en consecuencia, en esta sentencia hay un estudio detallado. De acuerdo que hay una remisión a una sentencia anterior, pero aquí viene a exigirse en esta sentencia, que es importante en este sentido, la alternativa cero, el estudio de la alternativa cero. Es que la evaluación debe contemplar no consiste en decir por dónde vamos a hacer el AVE a Galicia, que yo quiero que llegue cuanto antes, sino era necesario un AVE a Galicia. Este es el gran problema. Y el problema es que la legislación, desde el año 2004, nos ha arrollado y ha arrollado al planificador. Y ha arrollado al planificador porque los planes han tardado mucho tiempo en hacerse. Y casi todo este planeamiento del que estamos hablando, lo que ha ocurrido es que la modificación del año 2004 y el primer acto reconocible anterior y tal no sé cuánto, se ha sido arrollado y ya estaba el plan casi hecho, pues vamos a seguir y al final lo terminamos sin la evaluación de impacto ambiental. Y estos son, digamos, los resultados de esa. Claro, aquello del 2004 lo conocíamos desde el año 1997. Lo que pasa es que el tema, pues no. Yo por eso les estoy avisando ahora que en el año 2017 habrá otro tipo de evaluación, que es la evaluación invertida y la incidencia del cambio climático en este tipo de cosas. Decimos, por ejemplo, en el caso enjuiciado, el estudio de impacto ambiental obrante en el expediente se limita a indicar en su apartado 3, bajo el enunciado alternativas a la ubicación, que existen dos alternativas a la localización de la instalación del tanatorio, instalación en suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Por lo que respecta a la primera, dicen, en fin, que no sé cuánto, y al final no hay, digamos, un estudio de alternativas, y esto es efectivamente qué es lo que hay. Y les digo, por último, en el tema de que tanto hemos hablado, que es el tema de Marbella, pues les diré que en realidad hay hasta cuatro razones distintas, o hasta tres razones distintas, de por qué se produce la anulación del plan. Que se la resumo rápidamente. En primer lugar, se afirma, no corresponde al ámbito de la potestad de planeamiento modular la legalización de lo ilegalmente construido. Estamos en un municipio en donde hay más de 150 sentencias anulando distintos lugares, y lo que hace el plan general es, bueno, yo voy a modular, voy a ejecutar lo que me interesa, o voy a hacer un plan en función de las ilegalidades, y yo, planeador, soy el que va a decir, esta nulidad vale, esta nulidad no vale y esta deja de valer. Entonces, la primera llamada que se hace, oiga, mire, las sentencias hay que ejecutarlas de una forma completamente distinta. Las sentencias no se ejecutan en función de su capacidad de planeamiento. Su capacidad de planeamiento, su jus variandi, llega hasta donde puede llegar, pero no, digamos, a modular, alterar, modificar, alterar, escocer, como ustedes quieran, pues qué es lo que puede y qué es lo que no se puede. En segundo lugar, hay, ya se lo anticipaba antes, no está en manos del planificador alterar o desfigurar el concepto de suelo urbano consolidado. Lo considero no consolidado y exijo nuevas determinaciones. Tercero, no resulta jurídicamente posible proceder a la alteración por el planificador de mecanismos legales de responsabilidad por el incumplimiento de los deberes urbanísticos, considerando como principio esencial la atribución de los mismos a los promotores. Que se decía que quien iba a ser responsable de todo eso fueron los que construyeron. Mire, la ley sigue estando clara. La transmisión, el actual titular es el que es responsable. No venga usted, incluso el Ayuntamiento de Marbella, cuando se ve cogido por las protestas públicas, toma un acuerdo que dice, moralmente, este ayuntamiento ejercerá todas las acciones posibles para perseguir a los infractores. Ve a buscar a los infractores moralmente hace 20 años. Es una cosa que es. Y por último, pues lógicamente, pues la forma de, partiendo de que era suelo urbano no consolidado, igualmente carece de apoyo la exigencia de nuevas prestaciones económicas, que eran 50 euros en función de metro cuadrado y tal, que alteran el equilibrio del derecho de propiedad y que además pues dispensan de la modulación. Pero se anula en una sentencia por eso, en otra sentencia se anula a continuación porque se confunde, y esto es importante, se confunde y se vuelve, y aquí hay una clarificación del tema, el informe de sostenibilidad económica y el estudio económico financiero, que son dos cosas distintas. El concepto de sostenibilidad económica que se refiere el legislador en el 15.4 del de 2008 no puede confundirse con la viabilidad económica, más ligado al sentido y finalidad del estudio económico financiero, sino que va relacionado con dos aspectos distintos: la justificación de la suficiencia de las haciendas de las administraciones públicas intervinientes y lo responsable y tal. Por otra parte, desde una perspectiva temporal, etcétera. La sentencia no contiene ninguna referencia a la denunciada ausencia del informe de sostenibilidad económica. El estudio del expediente administrativo no permite concluir que, en fin, hemos empezado, en fin, y hay. Y por último, pues lo de siempre, es que este nuevo plan pues carece de evaluación ambiental estratégica. Se quiere pues someter con un pequeño estudio con arreglo a la legislación andaluza, pero que evidentemente no soporta lo que exige la legislación estatal y la directiva comunitaria. Y termino pues simplemente haciéndole referencias al. Voy a limitar a leer, porque los que no han tenido acceso a la sentencia, les explico un poco lo que dijeron nuestros queridos compañeros aquí en Galicia y lo que nosotros hemos dicho en relación con el plan de Vigo. Les diré que después de la sentencia que ustedes conocen, ya ha habido cuatro sentencias más en la que ya no se entra en el fondo del asunto, sino simplemente al haberse anulado el plan se declara la pérdida sobrevenida de objeto y entonces pues nada más. Se denunció la demanda, como hemos dicho, la inaplicación de la Directiva 2001-92. La sentencia de instancia desestima dicha alegación, sentencia desestima el recurso, ¿no? por considerar que el no sometimiento del plan de ordenación impugnado al procedimiento de evaluación ambiental estratégica resulta conforme con la directiva del año 92 y con la ley del año 2006 que tanto se ha citado esta mañana, ya que si bien en el primer acto preparativo formal, dice textualmente la sentencia de Galicia, tuvo lugar en el año 2000 con la decisión de formular un nuevo plan y este se aprobó definitivamente en el año 2008, pero es que se produjo la declaración de que era inviable someterlo a este procedimiento, según resolución del director general de Sostenibilidad Económica y Sostenibilidad del año 2008. Este es el concepto que ha interpretado el Supremo en varias ocasiones ya, que es, si existe, o sea, saben ustedes cómo juega el tema de la ley del año 2006, tenemos un anexo primero en donde siempre es necesaria y tenemos un anexo segundo que siempre y cuando se den los requisitos del anexo tercero, bueno, pues este concepto de inviabilidad no se ha interpretado en el sentido de imposibilidad, sino que hay que justificar efectivamente. Entonces, lo que hizo la Administración gallega es decir que era inviable, con una interpretación, digamos, formalista, quizá, del tema. Decimos, sin embargo, no cabe acoger lo alegado por la parte actora sobre la falta de motivación de la citada resolución del año 2008, conteniendo esta última fundamento suficiente a los efectos que le son propios, siendo inmediatamente de apuntar que el Plan General incorpora el estudio de sostenibilidad ambiental, de impacto territorial y paisajístico, articulándose en dicho plan mecanismos protectores y con actualización en el documento de aprobación definitiva. Lo cierto es, sin embargo, dice el Supremo ahora, que la resolución que declara la inviabilidad del Plan General al trámite de evaluación ambiental estratégica previsto en el artículo 7 de la ley de 2006, se dicta, como hemos señalado antes, el 28 de marzo de 2008 y el plan de Vigo no es aprobado definitivamente, el compañero dice que hay un error de fechas, del 13 de julio de 2009 por orden de la Consejería. Nos encontramos ante una resolución que, al amparo de lo establecido en el apartado segundo de la transitoria primera del 2006, declara inviable por razones de premura en la ejecución de determinadas infraestructuras y proyectos el sometimiento al trámite de evaluación de un plan general. Lo que yo les decía antes, que ocurre en casi todos los sitios, es que el plan va avanzando y yo no puedo pararme, desde el punto de vista político, económico, que ustedes quieran, a llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental. Por tanto, a repetir. Declara inviable por razones de premura en la ejecución de determinadas infraestructuras y proyectos el sometimiento al trámite de evaluación ambiental de un plan general cuya aprobación inicial tuvo lugar en el año 2004 y la provisional en el año 2006. O sea que estamos hablando de 2004, 2008, 2009 en este caso. Remitiéndose a la Consejería de Política Territorial para su aprobación definitiva en tal, en fecha y tal, sobre la evaluación ocurrida el 29 de abril de 2006. Si bien el primer acto preparatorio formal, con el acuerdo de redacción del plan y la formulación de su nuevo avance, publicado tuvo lugar el 21 de julio, cuando dicho plan se remite a la Consejería de Política Territorial para su aprobación definitiva, no estaba sujeto a evaluación ambiental, pero a partir del día 21 de julio del 2006, sin haber recaído la aprobación definitiva, debería sujetarse al mismo, salvo que la Administración contemplase que es inviable, y entonces ya pues se aplica el concepto o la interpretación que de inviabilidad ha hecho el Tribunal Supremo y se declara que sí era necesario someterlo, ¿no? Bien, pues lamentándolo mucho tener que dar cuenta de esta sentencia aquí, pero bueno, es mi obligación y por tanto, con esto termino. Muchas gracias. Ustedes, yo estoy dispuesto a responderles a todo lo que ustedes quieran sobre este tema. Gracias.
Muchísimas gracias, don Rafael, por su tan brillante exposición. Yo, sin más preámbulos, prefiero ya ceder directamente la palabra a las preguntas, porque imagino que serán muchas, y el tiempo que tenemos es limitado, en el sentido de que, bueno, tenemos más ponentes, evidentemente, y aquí, hablando con don Rafael, hemos decidido hacer esta ronda de consultas ahora y no posponerlas para después del próximo panel, por motivos que él tiene que ausentarse durante un breve periodo de tiempo después de esta conferencia. Entonces hemos decidido mejor hacerlo ahora, si os parece, y después en el turno del próximo panel pues ya las preguntas correspondientes.
dar felicitación por tan exposición tan perfecta y tan clarificadora y que suscita tantos problemas en la mente mientras lo está explicando. Uno de ellos que me preocupa desde hace tiempo es la distinción entre impugnación directa e impugnación indirecta. Todos estos planes que se anulan son de impugnación directa, prácticamente, al menos los que yo he conocido. Y es el trámite, por ejemplo, del estudio de impacto ambiental, económico y tal, son procedimentales. Y entonces resulta la paradoja de que durante estos 5 años, por ejemplo, el caso de Marbella, que desde 2010 al 2005, todas aquellas personas que han obtenido un acto firme de aplicación, sus derechos se mantienen. O pueden esgrimir que su acto está consolidado. En cambio, si hubiese sido una impugnación indirecta, de otro plan o no de otra ciudad, y no había visto impugnación directa, resultaría que los ciudadanos tendrían que soportar toda la vida los defectos de procedimiento de aquel acto. Entonces, quizá una de las formas que habría que revisar es la ley de la jurisdicción en distinción entre los trámites formales y no a efectos del recurso directo e indirecto. Este es un tema que yo creo que la práctica puede ofrecer muchos visos de dificultad. Segundo, el eterno problema, como ha dicho usted muy bien, de que si es un acto o es una disposición. Jamás se pondrán de acuerdo nadie. Pero yo invito a reflexionar lo siguiente. De la misma forma que se ha modificado la ley de jurisdicción con ocasión de la ley de unidad de mercado, ¿por qué a la vista de esta importante jurisprudencia no se hace un régimen especial para las disposiciones para los planes que se ajuste a una realidad? Porque, claro, la disociación en el tiempo es brutal. A una ciudad que ha estado 10 años, 5 años, se le anula el plan, es una catástrofe para el urbanismo. Cuando, además, no está claro si inmediatamente sigue el anterior plan. Esto, a efectos dialécticos, se dice que sí, pero...
En la siguiente sentencia se dice que, vamos, textualmente, es que es, como sé que es un tema, la cláusula que se ha metido... Y la tengo por aquí. La traía porque... Bueno, ahora me aparecerá posiblemente, sí. Pero hemos metido una cláusula que se produce... No sé si llegamos a decir la palabra técnica, que es la reviviscencia del plan del 86, pero sí, o sea, porque el problema como bueno, termina y...
No, simplemente decir que quizá no buscar dialécticas, que si son reglamentos o no, y hacer un diseño específico a la vista de esta experiencia de cuáles son los efectos de la nulidad del planeamiento. Y hacer un artículo tan grande como se quiera, como el de la unidad de mercado, que tiene miles de párrafos, y ha sido insertado en el sistema. Por lo tanto, yo creo que en el futuro sería bueno clarificar de una vez esto y no meterse en disposiciones escolásticas y doctrinales que no nos van a llevar a ninguna parte. Pero esto de la, no sé lo que opina, de que las personas que han logrado consolidar su situación no se les puede modificar, o los sancionados por ello. Sí.
Yo tengo muchas dudas de que, y al final en las sentencias sucesivas todavía no acaban, no se han notificado, pero en las sentencias sucesivas sí ha habido, a la vista, porque la idea inicial es, pusimos estas 3 sentencias, se anula el plan y luego automáticamente ya no se responde específicamente a cada uno de los particulares, sino se responde con arreglo a los criterios establecidos, pero no se atiende a sus planteamientos individuales. Pero claro, enseguida aparecen unas 8 sentencias en donde la Sala de Málaga ha estimado los recursos y ha considerado que su suelo era suelo urbano consolidado, por ejemplo. Y el que recurre es el Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía. Claro, ¿qué haces con estas sentencias? Donde hay un reconocimiento específico de este tema. ¿Y qué se hace con las personas que nadie impugnó su licencia, que posiblemente están ahora y no hay? ¿Qué ocurre con este tema, efectivamente? Claro, y por muchas vueltas que le hemos dado el tema, no encontramos un esquema, un mecanismo para poder llevar a cabo el tema. Tienes que moverte en los criterios formales. Hombre, los criterios formales la verdad que eran bastante claros, ¿no? Ni estudio de sostenibilidad, ni evaluación ambiental, ni una utilización del planeamiento de una forma medida, unas exigencias económicas sin un respaldo de ley. Yo comprendo que el intento era un intento sin duda alguna. Ahora bien, que posiblemente aquí lo que también ha podido ocurrir, que quienes en su día, de una forma legal o ilegal, se aprovecharon del antiguo planeamiento, ahora son también los recurrentes y no quieren correr con los gastos. Entonces decía, claro, el planeamiento aludía permanentemente a la solidaridad, pero llevemos la solidaridad al urbanismo. Eso es algo, vamos, que en principio pues no encaja en ninguna parte, ¿no? El párrafo que se ha metido es declarar la nulidad del plan general. También en este recurso, por virtud de lo expresado, no resulta procedente y carece de sentido venir ahora a pronunciarnos sobre el resto de las pretensiones esgrimidas en la demanda, más allá de la estrictamente anulatoria sobre la que acabamos de resolver, porque el efecto típico y característico de la anulación de todo plan, que todo plan comporta, es que recobra su vigencia la ordenación urbanística preexistente, que es el plan del 86, conforme a una jurisprudencia que, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es un poco la solución. Pero es una sentencia, sin duda alguna, insatisfactoria, absolutamente insatisfactoria, pero convencidos de que no hay otra salida en este momento, ¿no? De que no hay otra salida con estos esquemas, sí, con estos esquemas jurídicos, ese es el problema, ¿no?
Y sería diseñar a la carta un sistema que evitara todos estos problemas.
Claro, claro.
De la misma forma que la ley de procedimiento dice que sí, no se puede recurrir en vía administrativa contra los planes y reglamentos. Pues es una norma no procesal, sino administrativa, sí, sí, que ha inventado.
Sí, sí.
Y esto se podría trasladar a una explicitación más del sistema.
Sí.
Y una última pregunta que ya no es estrictamente jurídica, sino de política legislativa. ¿Cómo es que haya esta disparidad? Perdón, que es un poco comprometida, comprendo, además habiendo un colega suyo del TSJ de Galicia, pero que haya esta disparidad en los efectos formales entre las sentencias de los TSJ con la del Supremo, cosas que se ven a simple vista, que no existe, por ejemplo, un estudio y tal, y no obstante, los TSJ, en líneas generales, lo digo con la máxima prudencia del caso, pues pasan sobre ello. Es muy extraño esta disparidad. De lo mismo que ha dicho usted, entre el ayuntamiento y las comunidades autónomas, me parece que se reproduce el mismo fenómeno. Yo sé que, y le pido perdón por decir
no,
esto,
por Dios.
Y si lo considera adecuado, sí. Pues no, contesta, ya está.
Sí, yo creo que todo este tema viene un poco como consecuencia de que yo no sé si es bueno que tengamos que unificar los criterios urbanísticos, porque posiblemente vienen, ahora bien, estamos hablando de una norma, que es en este caso es una norma estatal y al final una norma europea, que es el concepto de la inviabilidad. Entonces, si yo pregunto aquí y decimos inviable, pues lo primero que se nos ocurre es que no es posible. Esa es la primera interpretación, y es una interpretación que podemos considerar razonable. Entonces, claro, ahí nos da la sensación de que, y ahí es donde hemos discrepado de la Sala de Galicia. La Sala de Galicia entiende que inviable quiere decir que no se puede hacer y que no se puede hacer. Y el Supremo, no en este caso, sino ya venía diciendo, no, mire, inviable no quiere decir esto, inviable quiere decir que, en fin, que no resulta un arreglo a los criterios establecidos, etcétera, etcétera. Por tanto, este es el problema. Hay un tema de fondo, que es que no he hecho referencia al tema, que es un tema de fondo que hemos perdido, y yo me imagino que aceptaremos lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿no? Es lo que ya la doctrina le habéis llamado la teoría del desplazamiento. Nos ha pasado con Castilla-La Mancha, que es una reciente sentencia de hace unos días, nos ha pasado con Cataluña y nos ha pasado con Valencia, en Galicia, no, que yo recuerde, en donde hay una confrontación entre la norma autonómica, norma legal, por supuesto, y la norma estatal. Por ejemplo, en Valencia y en Castilla-La Mancha es muy clara. Una vez que se llevan a cabo modificaciones sustanciales tras la aprobación inicial del planeamiento y se introducen modificaciones sustanciales en la aprobación provisional, estas legislaciones autonómicas dicen que no es necesario una nueva audiencia, una nueva información pública del tema. Vale. Y entonces, pues, el Tribunal Supremo lo que ha hecho es, no, mire, es que la norma estatal dice efectivamente esto, que hay que dar audiencia, y se ha procedido a la anulación. Y entonces los gobiernos autonómicos, el segundo tiene mucha gracia, es buen amigo y compañero, que es Santiago Muñoz Machado, que tiene un libro escrito apoyando la tesis del Supremo, pero ha sido el abogado de la parte contraria. Pero le dice, hombre, una cosa es el cliente y otra cosa es el libro, vayamos a historia, ¿no? Y entonces, pues, en este caso, lo que ha venido a decir el Tribunal Constitucional es que ni siquiera el Tribunal Supremo, que nos corresponde elegir la norma, pero que no podemos digamos, meternos o elegir la norma estatal básica, porque eso tiene una serie de consecuencias, que es no aplicar la norma de derecho comunitario, la norma estatal. Con lo cual, en este momento, por tercera vez, esta sentencia ha sido de Martínez Vares, la anterior fue de Luis Ortega y la primera no me acuerdo de qué. Tenemos tres votos particulares, uno de Sciol, otro de González Rivas, tres. De ahí no hemos pasado. Viene a decir que ni siquiera el Tribunal Supremo puede... yo les digo de broma que Kelsen murió hace mucho tiempo, pero bueno, no se lo creen, ¿no? Y que no podemos inaplicar, desplazar la norma autonómica, que no podemos hacerlo y que tenemos obligación de plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el propio Tribunal Constitucional si consideramos que la norma autonómica reguladora de este tema... Claro, esto lo que pone de manifiesto, y esto lo que da alas, es que cada comunidad autónoma ahora cada vez más se adentre en un procedimiento muy distinto y en un procedimiento diferente. Y a mí esto es lo que me aterra. Porque, claro, el procedimiento puede ser diferente. Dice, bueno, en Castilla no hace falta, lo otro sí. Pero, claro, el Estado tiene que plegarse al 149.1.23, al tema de medio ambiente, las carreteras, el agua, la historia, en fin, este tipo de cosas que realmente es lo que tienen. Claro, que son exigencias formales, pues posiblemente sea así, ¿no? Yo no... En materia de agua yo creo que hemos dado un salto importante y hemos salvado a mucha gente de la crisis, ¿no? En Valencia, por ejemplo, una ciudad como Jumilla, donde hay magnífico vino pero no hay agua, que es el problema. Jumilla quiso pasar, en serio, de 10.000 habitantes en 10 años a 80.000 habitantes. Y claro, la Confederación Hidrográfica, que está metida en el organismo autonómico que aprueba el planeamiento definitivamente, dice, pero ¿tienen ustedes agua? Sí, bueno, nos van a dar una concesión y tal, para 80.000 personas. Bueno, pues vamos a hacer una desaladora, pero si están a 100 kilómetros de la costa. Entonces ya la Confederación Hidrográfica empezó a informar en contra en ese tema. Y entonces ahí empezó primero la sala de Valencia a decir, si no hay agua, no hay planeamiento, y por tanto suspendemos el planeamiento hasta que se acredite la existencia de agua. Y luego el Supremo ha rematado diciendo que ese informe en materia de agua es un informe, la ley dice determinante, y hemos dicho que es de carácter vinculante en la competencia estatal en materia de agua. Esa es la única posibilidad que tiene el Estado. El ceder en ese terreno y permitir, digamos, que autonómicamente esto circule por cada sitio, yo tengo muchas dudas de que esto pueda... Pero sí estoy completamente de acuerdo, y que en eso coincidimos, en que los mimbres procedimentales que tenemos no sirven. Como los mimbres que tenemos en este momento para ejecutar las sentencias que tenemos, no podemos hacerlo. Y menos después de la reforma del artículo 108, ¿no? Esto es así. Ahora, nuestra obligación es llegar hasta lo que el legislador, evidentemente, y el hacer una interpretación de la inviabilidad, que es lo que ha afectado al Plan de Vigo, en un sentido de que es inviable porque tengo que hacer una serie de infraestructuras. Mire, esa interpretación, con todos los respetos para mis queridos colegas de Galicia, no, ya la habíamos hecho antes, no solamente aquí, no es una cosa novedosa, es nada, ya estaba hecha en varios.
Pues simplemente ya, no para diálogo, sino la que nos viene encima con la nueva ley de procedimiento, cuando dice que el silencio positivo no podrá ser cuando atente al medio ambiente. Dado el concepto de medioambiental será terrible. Y con eso
sí, es una de las novedades. Yo me alegra mucho que el profesor Basol lo haya percibido. Yo lo había visto efectivamente, y esta es una historia. O sea, hay un tema, por ejemplo, ahora en Canarias, de una exigencia de responsabilidad patrimonial, donde en Canarias se produce una moratoria turística. Y al final, sin embargo, el legislador dice que hay que al que pida y tal, los suelos se hayan, los derechos urbanísticos hayan sido consolidados y tal, tiene la administración canaria tiene la obligación o de expropiar o de indemnizar el hotel. Claro, los tíos que tienen abierto, que tienen aquello sin construir, y oye, aquí está la bicoca, y se tiran abiertamente. Entonces, claro, la administración canaria se ve sorprendida y no contesta. Silencio positivo. Y silencio positivo, porque es una petición de una ley, y automáticamente, claro, se van por el 29.2 ante la sala. Digo, cheche, procedimiento abreviado encima, que esto es la ejecución de un acto presunto, firme. Y entonces aparecen con esa historia. Aquí no hay dominio público. No, sí, porque el urbanismo en parte coge dominio público. No, mire, aquí los derechos son unos derechos que están claritos y tal, y esto no están entre las excepciones del artículo 43, ¿no?, que es el tema, ¿no? En fin, yo creo que se ha legislado al final de esta legislatura muy, muy, muy deprisa, Ayer decidimos hacerle un planteamiento al nuevo gobierno, yo no sé a quién, porque desde luego el recurso de casación en materia autonómica no es posible en este momento. O sea, no es posible. Estos queridos compañeros, o sea, todo el mundo que tenga una sentencia de mi querido compañero aquí en Galicia automáticamente planteará un recurso de casación. Luego tendremos que mandar otros y distintos magistrados, mejores que ellos, que no sé dónde los vamos a sacar, para que resuelvan las casaciones autonómicas. Entonces, claro, yo la verdad que estoy aterrorizado de cómo se ha legislado este tema de la ley, no ya la reforma de la casación, sino luego la ley que tanto os afecta a vosotros los catedráticos, que vais a escribir muchísimo sobre el tema, pero yo creo que esto ha estado... Le echáis la culpa a los abogados del Estado, yo creo que es verdad, ellos viven en su mundo etéreo de la gestión política, pero el tema es muy preocupante, francamente preocupante, y yo creo que hacía falta que paráramos esto un momento y reflexionáramos realmente sobre lo que hay aquí presente, ¿no?
Muchas gracias.
Ahí tienes.
Hola. Bueno, en primer lugar, agradecer al señor magistrado su excelente exposición. Y me gustaría preguntarle, en relación con el plan de Marbella y al margen de las múltiples causas de nulidad de las que adolece, en concreto el problema de la regularización vía planeamiento de edificaciones ilegales cuando hay sentencias firmes que anulan la licencia, ¿es imposible vía planeamiento permitir, facilitar esa causa legal y dejando siempre a la potestad jurisdiccional de hacer ejecutar los juzgados?
Sí.
¿O hay alguna manera, cumpliendo determinadas condiciones, aprobar planeamientos que de hecho se ha hecho?
Sí. Vamos a ver, nosotros nos hemos estirado metiéndonos a catedráticos, que es lo que no debemos hacer nunca, y en unas sentencias que a mí me ha sorprendido que pasaran sin pena ni gloria. Las detectó enseguida su buen colega don Tomás Ramón Fernández, y en el trabajo que él hace en homenaje al jurista francés Barre, creo que es, su trabajo viene sobre este tema. Vamos, nos situamos en el artículo 105, que es el que usted está insinuando, la imposibilidad de ejecutar una sentencia. Imposibilidad material prácticamente hoy no existe. Las imposibilidades legales, como dice Santiago Muñoz Machado, las validaciones legislativas no huelen bien, y así lo está diciendo el Tribunal Constitucional. Luego solo nos queda la imposibilidad por vía reglamentaria, esto es porque exista un nuevo planeamiento. Vale. Entonces, la ley no dice que cuando el tribunal declare la causa de imposibilidad legal, dice la ley, pero en realidad es reglamentaria, no dice, y en su caso, la correspondiente indemnización. Hay una frase en medio. Y esa frase dice que el juez adoptará cuando en medida sea necesaria para la ejecución de la sentencia. Yo antes dije que yo sí reivindicaba el convenio de gestión. Y yo ahí sitúo lo que calificamos de la sociología del urbanismo. Yo creo que ahí hay un espacio, es muy difícil con la acción pública, es complicado, pero hay un espacio en el que al tribunal se le puede ofrecer una forma de ejecutar la sentencia, mediante la técnica de un convenio de gestión. Oiga, derribe usted solamente parte, ofrezca esto, ofrezca lo otro, juegue con valores fiscales, juegue, en fin. Hay posibilidad, el tribunal no se va a poner, el tribunal es encantado de que le ofrezcan una solución para ejecutar la sentencia. El tribunal no quiere demoler en modo alguno, pero tiene que pacificar urbanísticamente la situación. La administración ha sido la culpable, posiblemente, junto con el promotor, a un 50%, pero sin duda alguna, en esa sentencia dejamos abierto, lo decimos con toda claridad, y Tomás Ramón lo dijo muy bien, dice, oiga, aquí hay una brecha mucha abierta, y entonces, claro, que enseguida él dice, ¿y por qué esto no lo habéis utilizado en el Plan General de Madrid? Bueno, son cosas completamente distintas, ¿no? Pero yo creo que esa vía de la imposibilidad de ejecutar la sentencia, en Las Palmas ahora mismo ha habido un tema muy complicado, que es una biblioteca impresionante, como la de Sevilla igual, en primera línea de playa, en donde al final lo que ocurría es que se había aprobado antes de que se aprobara el planeamiento, no había plan parcial. Lo típico, la subvención del Ministerio de Cultura vino en un momento determinado, todavía no estaba aquello y tal, y al final, bueno, los típicos vecinos de atrás, y los típicos vecinos, pues nada, imposibilidad, pues nada, modificamos. No, mire, esto lo está haciendo usted con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia. Cabrean al tribunal, etcétera, etcétera. Bien, al final han ido a la vía todavía más complicada de la expropiación de la sentencia, que es la del segundo párrafo del... el tercer párrafo del 105 del tema. Pero claro, siempre queda abierta la posibilidad de que alguien diga, oiga, mire, que quiero que el tribunal revise si la causa, que es la declaración de utilidad pública de la vivienda, de la biblioteca, pues es realmente ficticia o no es ficticia. Es que el cambio que se produce en el 98 acerca de que la ejecución sea jurisdiccional es muy fuerte, es muy fuerte. Y sobre todo, la potestad que se le da a los tribunales en el 103.4, que desde una perspectiva estrictamente subjetiva, situada en el ámbito de la desviación de poder, si cree que ha sido dictado con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia, provoca la nulidad, cuando, por ejemplo, puede haber un procedimiento de legalidad ordinaria en que se declare la validez de ese mismo planeamiento. Es que hay muchas cosas que en la realidad, en este momento, son, digamos, muy difíciles de no se crean que el trabajo nuestro es fácil, Dios me libre, ¿no? Dios me libre de estas cosas, ¿no? Pero, hombre, lo que sí siente uno es, cuando ve cerca al legislador, pues que cada parte del legislador va a ver su huertecito concreto. No veo el legislador en este momento con una capacidad de ver una dimensión importante de lo que son las cuestiones. Vamos a arreglar lo del Algarrobico, vamos a arreglar lo del Edar de no sé cuánto, vamos a meter la transitoria 34 y tal, y arreglamos. Este tipo de chapuzas nunca llegan a buen puerto, ¿no? Por eso vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. Creo que hay que parar y ver estas cosas por dónde siguen, ¿no? Tanto en la ley de procedimiento administrativo como en la casación nueva, como en la propia ley jurisdiccional, ¿no?
Una pregunta más.
Aquí.
Gracias, hola, buenas tardes. Gracias por la exposición. No lo voy a preguntar por la sentencia de Vigo, ¿eh? No, es simplemente en relación a lo que acaba de decir con la reforma de la casación, que nos preocupa mucho. Nos preocupa realmente que acabemos en el mismo punto en el que estamos con el Constitucional, que realmente parece que los magistrados del Constitucional dicen nosotros nos encargamos de los recursos entre políticos. El recurso de amparo no es para nosotros, porque del 100% de, digamos, de recursos que tienen la posibilidad de entrar, el 95% es inadmitido ya.
Sí.
Aunque haya vulneración de un derecho fundamental, sí. Por mucho que se diga que hay esa sentencia del... que interpreta cuáles son las causas para entender que existe esa relevancia constitucional. Y yo le pregunto si realmente nosotros, como operadores jurídicos, su opinión sobre si realmente podemos encontrarnos en lo mismo en la casación, con ese interés casacional que se ha introducido, que si bien es cierto que tal y como están las cuantías hoy en día en el, para acceder a la casación, que son 600.000 euros, excepto en los casos, las excepciones que sabemos, estamos un poco lo mismo, pero realmente, en vez de coger y reducir esa suma gravaminis, nos encontramos ahora con un sistema nuevo en el que realmente perdemos toda la sabiduría, y no lo digo en plan peloteo, realmente que puede ofrecer lo que es el Tribunal Supremo a efectos de resolver. Y ligado a esto, simplemente sí quería saber también si cuando realmente te estiman un recurso de casación, en una sentencia que tenía aquí, no me acordaba cuál era, el 30 de noviembre del 2007, se reúne el Pleno y dice que no podemos entrar, sino tenemos que devolver a las salas que resuelvan ellos. El problema es que el a pie, el cliente, no entiende nada. Le ha estimado una sentencia al Supremo, le ha dicho que puede tener la razón, porque a veces va un poquito más allá, deja pistas a la sala de distancia, y sin embargo no resuelve. Y tiene que ir a otro procedimiento en el que muchas veces el mismo magistrado oponente de la sentencia que ha sido casada es el que dicta la nueva.
Sí.
Y esto psicológicamente es muy difícil. ¿Qué va a decir?
Yo le voy a contestar a las dos cosas. Vamos a ver, mire, en relación con lo primero, le voy a ser absolutamente sincero. Yo tengo la desgracia de estar en dos andamios trabajando al mismo tiempo. O sea, trabajo en el Consejo y, por tanto, he tenido que nombrar al presidente de mi sala, mejor dicho, contribuir al nombramiento del presidente de mi sala, y trabajo en el Tribunal Supremo. O sea que, bueno, no sé si constitucionalmente es posible o no, está impugnado ante el Tribunal Constitucional, pero bueno, lo que es cierto. Nosotros hemos hecho una apuesta, y nosotros teníamos un magnífico presidente, gallego además, el señor Sieira, y lo hemos removido, no lo hemos renovado, y hemos apostado por un magistrado universitario con conocimientos europeos, que es don Luis Díez Picazo. Hemos hecho una apuesta porque estamos convencidos de que una visión estrictamente judicial del interés casacional nos traicionaría. O sea, el interés casacional estaba ya, y nunca lo hemos aplicado en el tema. Nunca lo hemos aplicado. Por tanto, hemos querido partir de cero y hemos puesto, digamos, una visión distinta del tema. Hemos empezado a trabajar en tres líneas distintas. En primer lugar, él ha establecido unos magistrados que de la sala, que se le han tomado el tema con mucho interés, en donde están haciendo un análisis detalladísimo de los aspectos procesales. Luego hay otro grupo más amplio que están haciendo lo que estamos llamando un mapa del interés casacional. Y se están abriendo, lógicamente, a todas las salas, y una vez que los documentos que estarán en enero empiezan a redactar, evidentemente que nos vamos a abrir a la universidad, faltaría más, y nos vamos a abrir los colegios de abogados y nos vamos a abrir a las comunidades autónomas. Es decir, nos hemos encontrado con un problema, que le contaba antes a mi compañero, con la casación autonómica. Y hemos convocado en el Consejo, no en el Supremo, una reunión de expertos en las que está, por ejemplo, el presidente de Galicia, que ayer pues nos dijo lo que les he dicho ahora mismo. O sea, esto no puede ser. O sea, el legislador no se ha dado cuenta. Hay simplemente, dice que hay una legislación autonómica, que hay una casación autonómica, pero no establece los mimbres de que cómo se puede llevar a cabo. Este es un tema. O sea, en principio nos vamos dando cuenta de que si aquí no hay una doble instancia en materia contenciosa, el sistema fracasa por completo. O sea, que la verdad que, hombre, tenemos un año por delante y estamos trabajando en el tema. Ahora, el interés casacional, por muchas vueltas que le demos, es el caso concreto. Es el caso concreto. La relación suya con su cliente va a ser difícil, porque le van a decir, oiga, es que al otro se lo admitieron, al otro se lo admitieron. Pero siempre será mejor que el tema de la cuantía. Había un viejo magistrado gallego, por supuesto, Ramón Trillo, que decía que la cuantía o la cuota era una cantidad que sucesivamente dividida por las veces que fuera necesaria situada por debajo de los 600.000 euros, ¿no? Pero, en fin, eso hay que hacer gallego para poder decirlo, ¿no? Y en cuanto al segundo tema, que se me fue, que también quería...
Era el tema de que mientras eso no se lleva a efecto, tenemos ese acuerdo del noviembre de 2007 que obliga a no cerrar el asunto, quiero decir, a volver... Yo entiendo por lo que se hace, pero quiero decir, como también hay tantos votos particulares en ese acuerdo del Pleno, en esa sentencia, si realmente no se ha vuelto a considerar la viabilidad de que la tutela judicial efectiva realmente sea una tutela. Hablábamos siempre del tema de las sentencias. ¿Cuánto tardan? El muro de lo contencioso que se ha hablado hace años.
Sí.
Es que al final la justicia tardía no es justicia.
Este es un tema de organización muy complicado. Fíjese que hemos diseñado todo lo posible, buscábamos refuerzo y tal, y de pronto yo no sé a quién se le ocurrió la feliz idea de que el Consejo de Ministros es el que responde a los del céntimo de la gasolina. Y han entrado en este momento en el Tribunal Supremo 4.000 recursos directos, que tiene que tramitar el Tribunal Supremo como primera instancia. Y se calcula que pueden ser 25.000. ¿Usted se cree que puede haber un sistema, que un señor que está reclamando el céntimo sanitario de la gasolina, que pueden ser... Pues esto lo han cogido de moda las quitamultas estas, en fin, las empresas estas que siguen estas historias. Claro, pero, ¿y cómo se responde a este tema? Porque además hay que analizar la prueba de cada uno. Cada uno trae la visa, el otro el recibo, el otro la factura, el otro no sé cuánto. Cada uno la ha ido llevando a esto su historia. Claro, un Tribunal Supremo de un país no puede permitir que esto exista, pero ahora mismo hay que tramitarla, está en la prensa hoy, tramitar este tipo de historias, ¿no? Yo soy de los que creen que esta historia del el incidente de nulidad de actuaciones y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, eso es absurdo en este momento. O sea, esto es absurdo. Me parece que es absurdo. Yo creo que estamos pidiendo colaboración para buscar criterios sólidos en materia de Sergio Rari ¿no? En fin, en materia de identificar realmente lo que es el interés casacional. Pero por muchas vueltas que le demos y muchas listas que queramos hacer y muchos... El problema surge en cada caso concreto. Intentaremos objetivarlo, que es lo que parece que es el sentido de la ley. Pero sin duda alguna, estoy en esta guerra y es el final, mi última guerra. La primera fue los juzgados de lo contencioso en el 98, que no me salió mal, pero en esta no sé cómo va a salir, ¿no? Tengo muchas dudas de que yo ya tenga fuerzas para sacar esto adelante, ¿no? Vamos a ver. Bueno, muchas gracias. ¿Eh?
Bueno, evidentemente no podemos seguir, hemos nos hemos saltado la pausa para el café, pero bueno, yo creo que evidentemente todos coincidimos en que merecía la pena. Yo no tengo más que agradecer nuevamente a don Rafael, agradecerle enormemente su presencia hoy aquí. Creo que ha sido para todos nosotros, creo que hablo en general por todos, un verdadero honor escucharle. Y solo espero que no sea la última vez que esté
por aquí.
Cuando
queráis.
Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y reanudamos.